COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y casi 31 minutos, soy Irene Ramos. Y hoy, ya te lo ha ido avanzando Dani Trigo, yo te quiero contar qué es y qué supone un dictamen de la Comisión Europea. Verás, las autoridades europeas han seleccionado una serie de proyectos que han calificado como estratégicos. Entre ellos, hay 7 españoles, 2 andaluces y, atención, uno sevillano. Y el sevillano es Cobre las Cruces. Y para entender mejor la importancia de esta consideración, vamos a saludar a un experto. Es Juan López Escobar, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur. Señor López Escobar, ¿qué tal? Bienvenido a COPE Sevilla.
Buenos días. Encantados, Irene.
Encantada de saludarle. Vamos a ver, ¿qué significa que la Comisión Europea seleccione precisamente ese proyecto, la mina Cobre las Cruces, como un proyecto estratégico europeo?
Bueno, si me permites, Irene, antes de empezar quisiera mostrar la solidaridad y el compañerismo con los compañeros que han tenido el terrible percance en Asturias. Sabéis que el mundo minero, la solidaridad y el compañerismo es un... y sentimos el mismo dolor como si fueran un compañero más. Y hablando del proyecto de Cobre las Cruces, el reconocimiento de la Comunidad Económica Europea, la verdad es que es un espaldarazo importante, y el reconocimiento a 15 años de funcionamiento obteniendo cobre puro de la propia mina.
¿Qué trascendencia tendría esta consideración precisamente para la entidad, para Cobre las Cruces?
Bueno, para Cobre las Cruces va a suponer un espaldarazo importantísimo, no tanto en cuanto en el tema de las autorizaciones, que consiste en poder acelerarla y limitar los tiempos, sino también el acceso a financiación fácil. Decir que este proyecto es un proyecto con especial respeto al medio ambiente, con la integración de energías renovables, con la electrificación de todo el parque móvil, y además no solo un proyecto minero, es un proyecto integral donde se convierte en una refinería polimetálica. Es el proyecto PMR con una innovación de primera línea y que tiene un lema, que es de la mina al metal, o sea, sacan directamente el metal de la mina.
Claro, porque, señor López Escobar, esa sería la particularidad que tiene esta mina en cuanto a la extracción de metales, que ha hecho que sea una de las elegidas.
Sí, sin duda. La verdad es que llevan eso, unos 15 años, además con una capacidad de cambio innegable. Han estado trabajando durante 15 años en un yacimiento con una riqueza impresionante, con leyes superiores en muchos casos al 10%, a una minería subterránea totalmente diferente, con unos contenidos mucho más bajos, y sin embargo son capaces de adaptarse y prolongar la vida de esta mina 20 años más.
Uh-huh. Y llevándolo un poco al terreno de lo práctico, ¿qué ventajas tiene esta consideración de la Comisión Europea, tanto para la explotación en sí, para Cobre las Cruces, como para los propios ciudadanos, para los europeos?
Bueno, para los europeos es un avance más en la garantía del suministro. Europa se pasó mucho tiempo mirando a otro lado, sin darse cuenta que necesitaba garantizar las materias primas. Un proceso tan serio como la guerra de Ucrania, yo creo que ha abierto mucho los ojos, y Europa está trabajando en garantizarse las materias primas, que son la base de toda la industria europea. Lo que supone fundamentalmente para esta mina es garantizar la viabilidad de un proyecto que va a suponer una inversión de más de 850 millones de euros, que va a alargar la vida, como antes comentaba, en más de años, que va a generar 900 puestos de trabajo directos entre propios y contratados, 1.500 entre indirectos e inducidos, y que además tiene otra particularidad que hay que decirla también, que es que va a dejar 2.500 millones de euros en el territorio, porque toda la empresa de transformación está integrada dentro del mismo proyecto. No es una simple mina, sino que tiene todo el proceso. Sale el material, de una pureza excepcional y que no hace falta llevarla a fundiciones, con lo cual mejora muchísimo la huella de carbono también en los procesos de obtención del cobre y del resto de metales que lo acompañan.
Quiere decir que podemos estar más que satisfechos por este dictamen de la Comisión.
Sin duda, sin duda. Es un reconocimiento a la capacidad de adaptación y a la capacidad de innovación que ha demostrado el equipo técnico de Cobre Las Cruces. Es para estar orgullosos porque es un reconocimiento, una labor demostrada durante años y un proyecto, la verdad es que es una innovación en todo el mundo de la minería mundial. Tiene el proceso que además es exportable a otros sitios y que es un avance tecnológico con la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
Le quería preguntar también, señor decano, ¿qué significa que Cobre Las Cruces sea una explotación, para los que no la conozcamos mucho, que apuesta por la minería de nueva generación?
Bueno, es precisamente yo siempre he dicho que las explotaciones mineras tienen que compatibilizarse con el medio ambiente. O sea, no se trata de anteponer una cosa. Es posible hacer las dos cosas. Y Cobre Las Cruces, la verdad es que lo está haciendo un tratamiento también novedoso en todo el tema del tratamiento de aguas, donde no aporta ningún tipo de contaminación, un proyecto de restauración ejemplar, y la verdad es que es una mina que es un espejo mundial de la minería que se está aplicando hoy en Andalucía.
Juan López Escobar, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Hasta otro día. Bueno, pues eso dice el experto. Tenemos también la oportunidad de conocer lo que dicen los implicados, los responsables de Cobre Las Cruces. Pedro Soler es el director general.
Desde Cobre Las Cruces pensamos que el proyecto PMR ha sido seleccionado como proyecto estratégico por ser un proyecto único e innovador en toda Europa que permite la transformación de minerales de la mina al metal, produciendo cobre, zinc, plomo y plata como metales finalmente refinados. Esta transformación y estos metales refinados son absolutamente básicos para la seguridad estratégica de minerales en Europa y para la transición energética que tanto necesitamos. Todo esto el proyecto lo puede hacer usando las mejores prácticas medioambientales disponibles. El proyecto PMR es un proyecto sumamente innovador que consiste en extraer metales y transformarlos todos ellos directamente desde la mina al metal, dejando todo el valor añadido en nuestro entorno local o regional. Eso se consigue gracias a una tecnología hidrometalúrgica de última línea, de última generación, consiguiendo refinar cobre, zinc, plomo y plata como metales finales. Todo esto gracias a el talento, el esfuerzo y el conocimiento del personal de Cobre Las Cruces y usando las mejores técnicas ambientales disponibles. Europa necesita proyectos industriales sostenibles e innovadores para mejorar y garantizar su competitividad y su seguridad estratégica. Cobre Las Cruces quiere formar parte de esta transformación aportando tecnología, talento y compromiso con nuestro entorno.
Pues nada, nuestra enhorabuena a Cobre Las Cruces por un proyecto y una iniciativa de la que podemos sacar pecho aquí en Andalucía. Enseguida vamos a conocer a otro experto, un experto en un cultivo del que en Sevilla somos punteros.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
12 y 40 minutos. En Sevilla la agricultura forma parte de nuestro ADN. Tenemos un importante sector agrario y zonas especialmente punteras. Y aunque muchos cultivos somos alumnos aventajados, hoy nos vamos a centrar en uno como es el arroz. Porque ha llovido, queremos saber cómo va a ir esta campaña que ahora comienza y también queremos conocer detalles de la implicación de los arroceros, por ejemplo, en el control de los mosquitos. Quiero saludar a Eduardo Vera, él es director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla y también es representante del sector arrocero en la Unión Europea. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Eduardo, vamos a ver, después de la lluvia, con la llegada de la primavera, con el verano ya ahí a la vuelta de la esquina, se están activando ya todos los mecanismos para controlar esa población de mosquitos, especialmente del que transmite el virus del Nilo Occidental. Los arroceros vais a ser también una parte activa importante en este proceso y vais a recibir formación. ¿En qué va a consistir esa formación y, sobre todo, cuál es el objetivo?
Bueno, sí, la verdad que nosotros desde el sector arrocero de aquí de Sevilla hemos manifestado siempre a las diferentes administraciones pues nuestra ayuda en el tema del mosquito, del virus fiebre del Nilo. Siempre lo decimos, estamos aquí para ayudar. Nosotros hemos tenido estas reuniones con la administración principalmente para un tema de coordinación y de prevención. Lo que se va a hacer es, bueno, pues estar controlando con nuestros técnicos de campo de producción integrada, que tenemos más de 65 técnicos aquí en la marisma, pues lo que vamos a hacer es estar pendiente pues de que no haya larvas en nuestros campos, de que estas, si aparecen, pues se puedan fumigar y no haya ningún tipo de riesgo o de peligro, y para eso, pues bueno, pues se le dará algún tipo de formación, o la idea es en este tiempo, antes de que empecemos la campaña, formar a nuestros técnicos pues para que puedan identificar estas posibles zonas donde haya algún tipo de peligro, se pueda hacer un tratamiento con productos biológicos rápidamente y así pues quitarnos todo el riesgo de los casos que han sucedido en años anteriores.
Pues la verdad es que es una gran noticia porque también eso llena de tranquilidad tanto al sector como a la población de las localidades cercanas. Por cierto, aprovecho, Eduardo, ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, para que nos cuentes un poco cómo va la campaña, la siembra, qué número de hectáreas vamos a tener este año y sobre todo si estamos ya dentro de la normalidad.
Sí. Bueno, antes, si me disculpas, quería también hacer un pequeño inciso, porque desde el sector arrocero estamos ayudando a las diferentes administraciones, voluntariamente estamos aquí desde el primer día, que empezaron a suceder hace ya años los primeros casos de virus del Nilo, pero tampoco que también queremos decir algo importante, no queremos que se demonice al sector arrocero y cada vez que se hable de virus del Nilo aparezca la palabra arroz o arrozal. Es decir, en nuestro caso creo que es algo importante que lo sepan los oyentes, que nosotros lo que pedimos desde aquí es que se siga investigando, ¿no?, científicamente qué es lo que está ocurriendo. Y efectivamente en el arrozal, como es lógico, hay agua, hay aves, ahí pues van a aparecer mosquitos y pueden ser focos, digamos, de inicio, ¿no?, de contagios, no solamente en Sevilla, sino en diferentes provincias, como ha sucedido. Pero sí es importante puntualizar que pedimos que se siga investigando científicamente, pues porque nosotros tenemos casos, por ejemplo, el caso de Isla Mayor, que es un municipio que se encuentra dentro de la marisma arrocera, donde viven cerca de 6.000 habitantes, población mayor, y no hemos tenido ningún caso de contagio en todos estos años. Con lo que nosotros, ¿qué es lo que decimos? Bueno, pues nosotros en el caso del arroz hablamos de humedales saludables, es decir, libre de aguas estancadas, que creemos que es un factor muy importante. Nuestros técnicos ayudarán principalmente, sobre todo en las zonas aledañas al arrozal, es decir, zonas donde pueda quedar el agua estancada, veras de los ríos, afluentes, zonas a lo mejor de dominio público marítimo terrestre o zonas, digamos, de corredores verdes, donde el agua ahí sí tiene más peligro de quedar estancada y puede haber un foco mayor de larvas y de mosquitos. Pero sí es importante que la gente lo tenga claro, que por favor, cada vez que se hable del virus del Nilo, no aparezca la palabra arroz, porque lo volvemos a repetir, en una población como Isla Mayor, en todos estos años no hemos tenido ningún tipo de caso de contagio. Uh-huh. Y nosotros lo decimos, esto es al buen hacer también que hay en nuestros campos y lo que están haciendo los agricultores. El agua, desde que empezamos la campaña en el mes de mayo, y este año ojalá empecemos lo antes posible, la tenemos en constante movimiento hasta el mes de septiembre, que es la recolección. Y por eso el agua nunca llega a estar estancada y es difícil que haya larvas en lo que es en el arroz en sí. Por eso lo que vamos a ayudar es en las zonas externas al arroz, ¿vale? Para que quede claro.
Estupenda esa matización, porque es verdad que en varias ocasiones hemos hablado de la situación del mosquito y sobre todo de eso de no demonizar a los arrozales como un foco de proliferación de mosquitos. Bueno, hablamos, Eduardo, como te comentaba, pues aprovechando la oportunidad que tenemos de charlar, de un poco saber cómo está la campaña, cómo está la siembra, el número de hectáreas, etcétera, y si ya estamos en niveles más o menos normalizados.
Bueno, después de estas últimas lluvias, la verdad que hay una situación de optimismo y por fin parece que nos acercamos a niveles de agua pues muy parecidos o superiores incluso a los del año 2020. En este caso, estamos todavía siempre pendientes de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que la esperamos ahora para el mes de abril. Pero bueno, estamos optimistas porque los números lo dicen claro. Es decir, ahora mismo los embalses están los embalses de regulación o para el cultivo, para que la gente lo entienda, están al 49,25%, muy superior, por ejemplo, a la última situación de marzo, un día como hoy, en marzo del año 2020, que estaban al 41%. Es decir, en ese caso hay una situación muy positiva, ¿no? Digamos, para que podamos sembrar el 100% de la superficie. Los embalses de consumo para personas están ahora mismo al 83,57% y algunos de ellos desembalsando agua, cuando en el año 2020 estaban al 62%, y ahí sí había un pequeño problemilla. Con lo que con esta situación estamos optimistas en que por fin podamos, desde el año 2020, poder sembrar un año normal del 100% de la superficie aquí en la provincia de Sevilla y ojalá también en Cádiz, y que se empiece un poco a recuperar el sector, que es lo que esperamos.
Pero, Eduardo, no todo es positivo. Sé que tenéis algunas quejas que nos podrías un poco detallar.
Sí, la verdad que seguimos con muchísimos problemas en todo lo que es el sector arrocero ahora mismo. De hecho, tenemos reunión la semana que viene con el Ministerio de Agricultura, con su directora, doña Elena Busutil Fernández, donde va la Federación de Arroceros y los principales representantes del sector, como es Asaja también. Y bueno, lo que le vamos a contar un poco en esta reunión, aparte de lo que es la producción de arroz y todas las previsiones que haya, digamos, a nivel europeo, pues todos los problemas que estamos teniendo. Nosotros ahora mismo nos preocupa mucho en el sector arrocero, y esto es algo común que estamos trabajando en Copacoyeca, en la Unión Europea, los 8 países productores de arroz nos estamos poniendo de acuerdo. Lo que principal que nos preocupa ahora mismo es la competencia desleal. Es decir, seguimos recibiendo arroz de otros continentes, y sobre todo este arroz, como nosotros siempre decimos, que no juega con las mismas reglas de juego en esta partida. Siempre estamos hablando de que aquí al agricultor se le está haciendo unas exigencias agronómicas, medioambientales tremendas. Es decir, estamos todo el día justificando un poco todas las acciones que tenemos que hacer a nivel medioambiental, cosa que es muy positivo y es la línea que hay que seguir. Pero lo que no puede ser es que cada vez que venga arroz de otros continentes, pues venga con circunstancias y de la forma que ya no está permitido en Europa. Hablo de productos químicos que están prohibidos hace muchísimos años, hablo de la forma de producción que se hace en países como en vía de desarrollo, y lo que nosotros decimos es que, bueno, que lo que venga se le vaya marcando poco a poco, porque estos países tienen todo el derecho del mundo a desarrollarse, como es lógico, pero que se le vaya marcando las normas que se están planteando aquí para Europa. Es decir, hablamos de que se apliquen las cláusulas espejo, cláusulas de salvaguarda, que se aplique de verdad la normativa que hay actual a día de hoy en Europa y no se está cumpliendo, que es el etiquetado de origen, de dónde viene, el certificado de origen de cada arroz. Es decir, el consumidor tiene que tener muy claro de dónde viene el arroz, sobre todo para saber cómo está hecho, porque si vemos esa diferencia al final, cuando tengamos un arroz que se haya producido bien en la provincia de Sevilla, en la de Cádiz o en toda España, que se hace el mejor arroz del mundo, pues que el consumidor sepa que este arroz tiene una calidad extraordinaria, tiene una trazabilidad, tiene una seguridad alimentaria, y son cosas que son fundamentales a día de hoy para la política que se quiere aplicar aquí en Europa. Luego, otro de los problemas que estamos teniendo a día de hoy es la falta de materias activas. Nosotros, en el caso del arroz, aquí en Sevilla, estamos en producción, somos pioneros de la producción integrada. Para que la gente lo entienda, es el método de producción pues más sostenible con el medio ambiente que hay ahora mismo a día de hoy y que roza casi con el cultivo ecológico. Bueno, pues lo que estamos dándonos cuenta es que ahora mismo nos estamos quedando sin ningún tipo de materia activa cuando la planta enferma. La gente tiene que entender que las plantas enferman como las personas, que hace falta que si viene un hongo, viene una pericularia, viene algún tipo de enfermedad, pues podamos tener algún tipo de materia activa para combatirla. ¿Por qué? Porque al final, si no, esto lo que puede significar es pues pérdidas de cosecha completa o casi del 50% en algunos casos. Y lo que queremos también es manifestarle en esta reunión, la próxima semana, en el Ministerio de Agricultura, es que ahora mismo nos estamos quedando sin materias activas ninguna. Se están prohibiendo anualmente y las principales materias están cayendo todas. Nos están llevando prácticamente al cultivo ecológico, que está muy bien, pero a día de hoy el cultivo ecológico tendría que ser un cultivo muy subvencionado, no existe demanda en este caso todavía para lo que se quiere planear, y sobre todo volvamos un poquito al origen de alimentación en Europa, es decir, que tenemos que darle de comer a 500 millones de habitantes, que tenemos un problema de producción a día de hoy, y que a día de hoy, con la inestabilidad internacional que tenemos, con una pandemia como hemos vivido y toda la situación que tenemos, creo que es momento de ser competitivo y de ayudar a nuestros agricultores y salvaguardar la agricultura, porque está ahora mismo muy tocada y muy dañada, no solamente en el arroz, sino el resto de cultivos, y estamos teniendo un verdadero problema en el sector primario.
Eduardo Vera, director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, representante del sector arrocero en la Unión Europea, muchísimas gracias por atendernos como siempre y por explicarlo tan bien que nos quedamos prácticamente embobados escuchando. Un beso, hasta pronto.
Al revés, muchísimas gracias y gracias por vuestra preocupación por los agricultores. Muchas gracias.
12:51, no te vayas, hay mucho, pero que mucho más.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Empiezo a comprender todo lo que sucedió aquella tarde de invierno.
Madre mía, cómo suena esto. Escucha, escucha.
Recuerdo que te miré y noté dentro de mí un extraño sentimiento.
El que no se arranca a bailar con esto, a menearse un poquito, es que es una persona rara, rara, ¿eh?
Corazones y entonces y nació el amor. Recuerdo que tú no hablabas y hablaba tu corazón.
Bueno, pues estamos de enhorabuena porque después de un tiempo alejado de los escenarios, el emblemático dúo andaluz Radio Macandé, vuelve a los directos. Este 5 de abril, conciertazo de Abel y Pipi, los integrantes de Radio Macandé, que suenan así. Y con mucha emoción quiero saludar a esta hora a Pipi. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasó? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Encantada de saludarte, de recibirte en COPE Sevilla y de escuchar esto que nos hace a todos movernos en la silla, ¿eh?
Igualmente. Te está escuchando. Y digo, claro, esto, date cuenta, es un amplio que hemos grabado para presentar un poco el show, ¿no?, que tenemos ya montado y la familia, ¿no?, la banda que llevamos. Que ya te digo que sonamos muy bien gracias a ellos, ¿eh?
Hombre, como no podía ser de otra manera. A ver, Pipi, estamos intentando hablar también con Abel, pero debe estar ocupado, así que nos cuentas tú un poquito qué vais a ofrecer a vuestra legión de seguidores.
Pues mira, este show que hemos estado, porque hemos estado un poco retirados de los escenarios, estudiando un poco, ¿no?, lo que íbamos a hacer nuevo, ¿no?, porque nosotros cada vez que nos retirábamos del tiempo, ¿no?, de hacer la gira, pues nos sentamos y empezamos a darle vuelta cómo hacer un show nuevo y etcétera. Y esta vez lo que hemos hecho es pues un concierto de 2 horas y media, porque cuando terminábamos los shows siempre había algún fan que nos decía, mira, nos falta esta canción, nos falta la otra, y entonces decidimos de hacer todos los singles juntos, y al final, pues mirando el tiempo, son 2 horas y media de concierto, que vamos a tener la cartúa para todos nuestros seguidores. Uh-huh. Y todas las canciones de Radio Macandé, todos los éxitos que hemos tenido, Dime dónde está el camino, La Lola, Sabios Consejos, una canción que nunca hemos hecho en directo, que es Una luz se apaga, ¿no?, que nunca hemos hecho en directo, pero lo vamos a hacer porque también nos la pedían muchos fans en los conciertos, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, para que nadie se queje, ¿no? Que todo el mundo se vaya contento.
Sí. Y todo el mundo salga harto de Radio Macandé, 2 horas y media.
Pipi, ¿hay nervios por este regreso?
Mucho, siempre, mucho. Mucho, porque date cuenta que aunque llevamos ya casi un mes de ensayo, siempre los escenarios cada uno tiene su magia, ¿no?, digámoslo así. y entonces siempre estamos nerviosos, porque cada uno tenemos que afrontar el concierto de diferentes maneras, escenario más grande, escenario más pequeño, y entonces siempre tenemos los nervios. Pero siempre con muchas ganas de disfrutar el escenario, que yo creo que es lo que nos hace conectar con el público, ¿no? Si nos ven disfrutando y bailando y tocando esas canciones y haciendo sentir a la gente que también están allí con nosotros en el mismo escenario, pues yo creo que con eso es la conexión que tenemos y estamos, vamos, contentísimos de empezar ya, la verdad.
Claro, nervios y supongo que también esa responsabilidad de ponerse encima de un escenario y eso, y contentar a todo el mundo después de que los fans os hayan pedido un determinado repertorio. A ver, más de 20 años de trayectoria con canciones emblemáticas, disco de oro, con vuestro primer disco, ¿qué más os queda por hacer a partir de ahí?
Pues muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, porque siempre estamos dándole vueltas, siempre queremos más, porque claro, disfrutamos con lo que hacemos. Es nuestro trabajo, nuestra forma de vida, más bien que un trabajo, ¿eh? La verdad. Y entonces pues nos plantamos metas, ¿no? Ahora mismo también queremos empezar ya a grabar en el estudio, porque hemos grabado esta en playa, pero queremos grabar una canción también de ya radiofónica, ¿no? Para que suene en la radio, ¿no? Una canción nueva, ¿no? No de ya las típicas de nosotros, sino empezar ya a meter con canciones más nuevas ya, ¿no? Y hacer un disco y yo te digo, y llenar la cartúa esta vez también, ¿no? Y etcétera, ¿no? O sea, que siempre nos planteamos, que es lo que realmente nos mantiene vivo, ¿no? El plantearte metas para poder conseguirlas. Si las consigues, pues eso es fuerza para seguir para adelante, la verdad.
Bueno, y dentro de esas metas que os planteáis, ¿qué nos puedes contar, que se pueda contar ya, de cómo va a ser esta nueva etapa?
Pues mira, es lo que te he dicho, ahora mismo muchas ganas de hacerlo todo, o sea, realmente de meternos en estudio, hacer un disco, de las promos, ¿no? Estamos haciendo unas promos que hacía tiempo ya que no nos movíamos y aunque son, ¿sabes, no? Las promos son pesadas porque estamos todo el día en la calle, entre medios de comunicación, ustedes aguantándonos nosotros también, ¿no? Y cosas así. Entonces, toda esa cosa, pues llega un momento en el que de no hacerla, pues al empezar, ¿no? Pues te sientes vivo otra vez, te sientes con muchas ganas, eso te da muchas ganas. Y más ustedes, ¿no? Que nos estáis apoyando todos los medios de comunicación. ¿Me entiendes? Ese cariño que estamos recibiendo de todos ustedes. O sea, no, eso es gloria. Nos da una energía buena y muy positiva, la verdad.
Pipi, ya nos has contado que habéis cambiado un poquito el repertorio según lo que os han dicho vuestros fans. Entiendo que tenéis unos fans que son bastante exigentes, ¿no? ¿Qué os dicen? ¿Qué os cuentan?
Sí, sí. Nada, todo el mundo muy contento de que volvamos. Nos preguntan, ¿no? ¿Vaya a cantar esta? ¿Vaya a cantar la otra? Uh-huh. Y ya decimos, sí, tranquila. 2 horas y media vamos a cantarla todas, ¿vale?
Vaya a acabar Tito, ¿no? Vaya a acabar Tito de nosotros.
Totalmente. O sea, que esta vez nos vaya a ir diciendo, ay, me falta esto, me falta la otra, ¿no? Seguramente.
Pipi, Radio Macandé, ¿en qué se inspira para crear su repertorio y sus canciones?
Pues todas son historias reales. Todas. Nosotros, bueno, es que, claro, la música lo que tiene es eso, ¿no? Que cuando estás de gira, pues te codea con muchas historias. Y muchas personas, ¿no?, que te cuentan, y por ejemplo, ¿no?, el ritmo de estar camino, mira, pues a mí me han contado historias que de una canción sacaría el 70, ¿no? Yo me divorcié con esta canción, yo tuve mi niño con esa canción, yo mi primer novia con esa canción, yo me peleé con mi novia, o sea, historias de... Entonces, claro, todo lo que vivimos, pues de un día a otro, dices tú, mira, es que allá no se estuve con esa persona, que al final creas un vínculo de amistad, y me ha contado esto, tío, y al día siguiente te levantas y dices, es que esta historia es para hacer una canción, ¿no? Y todas las canciones de Macandé salen de ahí, de tanto historias nuestras personales como de historias de mucha gente que nos ha rodeado y son historias dignas de canciones, ¿vale?
Bueno, pues yo creo, Pipi, que el secreto es hacer realmente lo que os gusta y bordarlo porque lo bordáis, así que muchísimo éxito, que vaya fenomenal y que llenéis, que es lo que pretendéis.
Eso esperamos. Ya digo, las entradas están a la venta en www.cartugacenter.com, ¿vale? Que ya pueden adquirirla cuando quieran. Y el sábado nos vemos allí.
Eso.
Para hacer un poquito de ruido con Radio Macandé.
2 horas y media de concierto. Allí tenemos que estar todos. Un beso grande.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta pronto. A punto de llegar a 1:00 p.m, como siempre, un auténtico placer. Ahora enseguida toda la información, toda la actualidad del deporte. Suena mi latido puro reggaetón, y no duermo ni bebo ni como, tú eres la razón.